Hasta que salga el famoso manual de procedimientos, este es el último libro que vamos a poder considerar. Ya hemos visto la constitución y la disciplina, y ahora vamos a terminar con el culto y liturgia. Y como es un libro con muchos modelos, es de referencia, y de hecho todos los libros son de referencia, de consulta. Y otra cosa de este libro es que es en una categoría un poquito diferente que los otros dos o eventualmente tres libros. Por un lado, en la Constitución, artículo 40, dice que este libro es normativo, porque menciona tres libros normativos y luego el que van a escribir eventualmente, el manual. Por el otro lado, el mismo libro se presenta como una guía que no tenemos que seguir a pie de la letra. Por ejemplo, en la página 14 dice: sin embargo, es necesario señalar que los modelos y formas litúrgicas aquí presentadas no tienen un carácter compulsorio, rígido y estereotipado, sino que son formas paradigmáticas o ejemplares que pueden guiar tanto a pastores, oficiales y miembros de las iglesias a estructurar los órdenes de culto de una manera seria, ordenada, etc. Entonces, aquí mismo está diciendo, es un poco ambivalente porque es normativo, pero normativo como guía, como sugerencia, como modelo, no como a pie de la letra. En otras palabras, tenemos lineamientos y libertad al mismo tiempo. Por lo tanto, es un libro de recursos que nos puede ayudar a diseñar y dirigir el servicio de adoración. Empiezo con algunos principios generales. Y en la página 15 menciona el propósito del culto cristiano. Y no lo dice exactamente así, pero el propósito del culto cristiano es el propósito del hombre. Y aquí menciona que el hombre pueda celebrar felizmente. Entonces es glorificar a Dios, como menciona en la página 11, y en la página 15 menciona glorificar a Dios alegremente. Ahí tenemos el propósito principal del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y luego menciona algo importante, aunque no apunté la página. Está en la página 14. Dice, después de lo que leí, dice que de manera seria y ordenada, pero a la vez vivida, gozosa y espiritual, que no trate tanto de que el adorador se sienta bien, sino que con gozo inusitado, con mente abierta, con voluntad decidida, rindamos al Señor un culto verdadero y edificante, que honre, alabe y adore a Dios en espíritu y en verdad. Entonces aquí está rechazando sutilmente la idea de el estilo de iglesia que se llama seeker o buscador. Está diciendo el propósito no es que la gente se sienta bien en primera instancia. La primera instancia es que glorifiquemos a Dios con gozo. Entonces no es antropocéntrico, es teocéntrico. Está enfocado en Dios. Pero la cosa es que cuando nos enfocamos en Dios con gozo, nosotros salimos beneficiados. O sea, Dios no queda en deuda con nadie. Entonces, pero enfocándonos en Dios, en lugar de en el hombre, salimos beneficiados los hombres. Entonces ahí está, es el diseño de toda la vida, de todo el universo. Enfocándonos en nuestro propósito principal, nosotros salimos bendecidos. Y ese propósito del culto, enfocarnos en Dios para salir también glorificado Él y nosotros beneficiados, bendecidos. El libro se presenta como liturgia reformada y calvinista. Y lo menciona muchas veces, pero no explica muy cuidadosamente lo que significa ser reformada y calvinista. No es muy claro lo que quiere decir. Aunque es implícito en lo que sigue. En la página 19 enfatiza que es reformada y calvinista, y luego las páginas 22 al 28 revisan rápidamente algunos principios. Primero revisan rápidamente la historia de la adoración desde el Antiguo Testamento hasta la iglesia primitiva. Y aquí no menciona algo que vale la pena mencionar, pues ustedes ya lo leyeron, pero empieza en el Antiguo Testamento y llega a la sinagoga y luego el Nuevo Testamento. Menciona que no da ninguna referencia, pero en la página 27 dice un modelo que bien pudiera ser el de los primeros cristianos. Y aquí agarra algunos textos bíblicos, tratando de tomar de textos bíblicos algunas de las actividades de la iglesia primitiva. Podría haber mencionado, aunque no es exhaustivo, pero hay una mención alrededor del año 150 de Justino Mártir. Él describió el culto en el primer, o más bien el segundo siglo. Y quiero que escuchen los elementos. Entonces, estamos hablando de como 100 años o un poco más de 100 años después de Cristo, después de la muerte de Cristo, digamos. Lectura de los apóstoles y los profetas, una exhortación por el presidente de la asamblea basada en las lecturas de los apóstoles y los profetas, una oración congregacional de pie, la introducción de pan, vino y agua por los cuales el presidente daba gracias, un amén de la congregación, distribución de los elementos y pues comer los elementos, y luego los diáconos llevaban a los elementos a los ausentes. Entonces, un culto ya pues más de un siglo después de la iglesia apostólica y con un culto no muy diferente al culto nuestro. O sea, los elementos básicos que hasta la fecha estamos siguiendo. Las páginas 28 al 31 revisan rápidamente la teología de la adoración. Y menciona aquí fundamentos teológicos reformados del culto. Y dice que es bíblico, que es teológico en sentido de ser teocéntrico, que es cristológico, enfocado en Cristo, que es neumatológico, que es en el poder del Espíritu, el neuma, y es eclesiológico, que quiere decir que es corporativo en nuestro mundo muy individualista, eclesiológico, nosotros creemos en la Santa Iglesia Universal, y también es soteriológico, está enfocado en la salvación. Entonces, aquí más o menos hay una explicación de lo que es un culto calvinista reformado. Un aspecto de la liturgia calvinista es el principio regulativo en la Confesión de Fe de Westminster 21, párrafo 5, o más bien párrafo, el primer párrafo, dice, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imágenes e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Y luego en el párrafo 5 o el párrafo E dice aquí cuáles son los elementos que la Biblia ha prescrito. Y dice la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación, el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón, el también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios. Y luego menciono algunas cosas ocasionales. Y además, los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes, las acciones de gracias en ocasiones especiales, han de usarse en sus tiempos respectivos de una manera santa y religiosa. Entonces ahí está. Dice que todo, solo esto y nada más. Y a lo mejor esto suena obvio, pero por ejemplo, el principio regulativo luterano dice que se permite en el culto lo que la Biblia no prohíbe. Entonces es un principio diferente. Dice que la Biblia no prohíbe, estamos en libertad de hacerlo. Nosotros decimos que no. Lo que la Biblia manda, ordena positivamente, solamente eso podemos hacer. Y aunque no lo dicen así, pero si pensamos en el principio regulativo romano, ellos hasta pueden requerir y ordenar lo que la Biblia prohíbe. Entonces, es otra postura radical, porque dicen que la Biblia, o más bien la Iglesia, tiene libertad de instituir prácticas que realmente están en contra de la Biblia, aunque no lo dicen así, pero con todas sus imágenes están instituyendo prácticas que están en contra de la Biblia. O sea, los luteranos no irían en contra de la Biblia, nada más harían cosas que la Biblia no prohíbe. Entonces, hay diferencias de opinión entre los reformados, que según Westminster, ¿qué debemos cantar?
Salmos.
Y es la postura más tradicional, puritana, que cantemos salmos y solamente salmos. Hay diferencias de opinión. Algunos dicen, pues Efesios dice salmos, canciones espirituales, himnos. Entonces, y la interpretación puritana de ese pasaje es salmos, salmos y salmos. Entonces, es un poco cuestionable esa postura. Entonces, la mayoría, pues ahora, hoy en día, cantamos también himnos, canciones espirituales. Pero la postura tradicional, salmos y sin ningún instrumento, solamente la voz humana. Hay diferencias de opinión en cuanto a coros, solistas. Algunas iglesias reformadas utilizan coros y solistas, otros dicen pues no, pues la congregación es la que debe cantar, adorar. Entonces, ¿qué lugar tiene un coro con solamente un porcentaje mínimo de la congregación cantando, o un solista con una sola persona y luego otros ahí pues simplemente viendo, escuchando? Entonces hay áreas así de diferencia entre cómo interpretamos este principio regulativo. Este libro permite, nuestro libro de culto y liturgia, permite, no explícitamente, pero luego menciona en las formas, menciona solistas, menciona música especial, menciona coro, en el cual la congregación no está participando en forma activa. No es el momento probablemente de entrar en ese debate. Hay algunos que han escrito pues muy bien sobre el uso de instrumentos, canciones fuera de los salmos. La cuestión de coros y música especial realmente no se trata aquí, se presupone aquí. Entonces no entra en debate. Yo simplemente diría que debemos tener mucho cuidado con el uso de música especial, porque no queremos que sea antropocéntrico, no queremos que sea como dicen coloquialmente, un show, un concierto. Queremos que desde el principio hasta el final que mantengamos nuestro enfoque en Dios. ¿Y qué hacemos en nuestra iglesia? Como ustedes saben, tenemos algo de música que no toda la congregación canta durante la cena del Señor, digamos, es como de fondo. Aunque yo veo que mucha gente acercándose a la mesa viene cantando y está perfecto. Entonces no está excluida la congregación, pero tampoco es un momento de estar cantando muy vigorosamente, porque es tiempo de reflexión. Y pues mi opinión es que ayuda y no distrae, al contrario, ayuda a reforzar lo que está pasando ahí. Pero la práctica de como parar todo y que alguien se pare y que cante, y luego cómo debe responder la congregación a eso. Muchas veces lo que pasa es que aplaudan, y es una reacción natural a una presentación artística. Entonces la reacción de la congregación nos debe hacer cuestionar esa práctica, porque es una reacción natural. Alguien canta y canta muy bien, pues la reacción normal es aplaudir. Entonces hay que evaluarlo, hay que tener mucho cuidado, hay que ver el efecto en la congregación, y si quita el enfoque, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y como digo, nosotros aquí, yo creo que pues para mí aquí están los directores de música, muy bien, o sea, la música que apoya en antes de que empecemos, durante la cena, también después, o sea, para mí ayuda mucho durante también la ofrenda, cómo apoya lo que está pasando, pues, pero hay que tener mucho cuidado. Curiosamente, hay una sección aquí sobre el calendario cristiano y el calendario litúrgico, y es un poco contrastante porque un culto reformado y calvinista jamás incluiría una mención del calendario litúrgico. Entonces, una curiosidad aquí. Tradicionalmente, los calvinistas hemos reconocido solamente un día especial. ¿Cuál es? El domingo, el día del Señor, y viene 52 veces al mes o al año. Entonces, es el único día apartado en una forma especial, el día del Señor cada semana. El libro habla de dos temporadas, entonces no es un calendario ni romano, ni ortodoxo, ni anglicano, ni luterano. Es muy restringido y habla de dos temporadas que hoy en día muchos evangélicos reconocen y celebran en una forma especial, Navidad y Resurrección. Menciona también algunas prácticas poco comunes entre los evangélicos. El uso de colores especiales para ciertas temporadas y el uso de símbolos especiales. Yo creo que la mayoría va a estar leyendo esto y decir, ¿qué es esto? ¿No? No es común entre nosotros, aunque es común reconocer, hacer énfasis en esas dos temporadas. Si aplicamos el principio regulativo estrictamente al calendario, tenemos que admitir que en ninguna parte de la Biblia es mandado que observemos el calendario. Entonces, no puede tener ningún carácter compulsorio para ninguna iglesia ni para ningún cristiano. Además, he visto algo que un efecto posible, si no tenemos cuidado con esas dos temporadas, puede quitar el enfoque del histórico, de lo histórico, y ponerlo en lo experiencial. ¿Qué quiero decir con eso? Cristo nació, pero cuando estamos en el tiempo de Adviento, estamos cantando O ven, Emmanuel, estamos actuando como si no hubiera venido. Y luego escuchamos sermones que dicen, no me importa qué haya pasado hace 2000 años, lo que me importa es que si Cristo ha nacido en tu corazón. Entonces, esto es terrible, hermanos. O sea, quitar el enfoque de algo que sí pasó, porque el Evangelio es histórico y nuestra experiencia se basa en la historia. Entonces, no hay que convertir la Navidad en una alegoría de algo que pasa cada año, pues ya pasó. Igual con la resurrección, cada domingo estamos celebrando la resurrección. Aquí tenemos un servicio muy especial, es Viernes Santo, y estamos recordando algo que ya pasó. Entonces, no estoy diciendo que no hagan nada, pero estoy diciendo que hay que tener cuidado, que no debemos convertir lo histórico en algo que, como si fuera futuro, y no debemos convertir lo histórico en algo simplemente personal, individual. Y también una cosa que yo he visto, que tenemos que tener mucho cuidado en una forma psicológica con la gente, pues durante la Navidad es un tiempo de mucha depresión, de mucha tristeza. Y en parte es porque hay mucho énfasis en que es la mejor temporada del año. Y yo digo, pues a lo mejor yo no estoy tan feliz y todo el mundo está muy feliz. ¿Y qué pasó conmigo? Entonces me hundo, digamos. Y eso pasa con mucha gente. Entonces, he escuchado sermones en iglesias cristianas, yo quiero que esta Navidad sea la mejor de tu vida. Luego viene el 24 de diciembre, está bien, y pasa. No fue mejor de mi vida, ¿qué pasó conmigo? A lo mejor estoy mal espiritualmente. Entonces, hay presión ahí que realmente el cristiano no debe experimentar simplemente porque viene una cierta fecha con una asociación tradicional. ¿Estoy explicándome bien? O sea, hay que tener cuidado de no poner presión experiencial sobre la gente. Sin embargo, quiero decir algo positivo. Sin embargo, presenta oportunidades evangelísticas para nosotros que podemos aprovechar sin caer en mandar observaciones extrabíblicas. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que tiene cierta expectativa sobre Semana Santa, sobre la Navidad. Podemos aprovechar como cristianos, evangélicos, reformados, podemos aprovechar que la gente esté pensando en el nacimiento de Cristo, que la gente esté pensando en la muerte de Cristo, que esté pensando en la resurrección de Cristo. Adelante, aprovechemos en una forma evangelística, pero pues si queremos celebrar, pues para los nuestros, tener un énfasis en la encarnación en junio, pues adelante. Si queremos cantar Al Mundo Paz en septiembre, adelante. Si queremos cantar El Señor Resucitó cada domingo, adelante. O sea, no hay ningún problema ahí. Y a lo mejor podría ayudarnos a reflexionar más profundamente, enfatizar la encarnación en junio. No sé. O sea, no estoy diciendo que vayan necesariamente para llevar la contra en contra de la tradición, pero hay que tener cuidado en nuestro uso. Aprovechar, o sea, ustedes saben que aprovechamos aquí. Hacemos cosas especiales sin tratar de poner mucha presión psicológica en la gente de, pues es una temporada muy diferente que otras temporadas. Bien, la primera sección después de estos principios generales dice órdenes litúrgicos. Y esta sección ofrece bosquejos para diferentes ocasiones. Y pueden ver el índice, órdenes litúrgicos, dice cultos ordinarios y cultos especiales. Y nosotros creo que cambiaríamos un poco aquí. Dice, bajo cultos especiales ponen culto de comunión. Para nosotros es culto ordinario porque es cada domingo. Pero aquí en culto ordinario habla de tres modelos contemporáneos y tres modelos históricos. Y estos son de utilidad como guías para planear servicios. Vamos a decir que te toca planear un servicio el domingo que viene o el mes que viene. Pueden consultar. Aquí hay buenas ideas, buenas estructuras. Son bosquejos nada más, no hay muchos detalles. Quiero hacer simplemente algunos comentarios variados. No voy a leerlos en detalle aquí porque realmente pues es cuestión de leer y luego tenerlo para consultar. Unos comentarios variados aquí. Como ya mencioné, admite alabanzas y alabanzas corales y música especial. Ya comenté sobre esa práctica. Invariablemente en estos cultos pueden ver que colocan la ofrenda después del sermón. Es invariable, a lo mejor hay una excepción, pero no encontré ninguna excepción. Ahí está, siempre después del sermón. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo en Ginebra, el ejemplo de Calvino. Y la idea de eso era que la ofrenda es una respuesta en gratitud a lo que se escuchó en el sermón. Entonces Dios nos habla y nosotros respondemos a Dios en generosidad con su iglesia y con su pueblo. Y esto tiene su lógica, por supuesto, tiene su lógica. Sin embargo, no es la única lógica. Hay otra lógica para la ofrenda. Y nosotros preferimos en nuestra iglesia colocar la alabanza durante como más o menos la mitad del sermón, o servicio digo, durante el tiempo de adoración, para enfatizar que es un acto de adoración. No es solamente una respuesta al sermón, es una respuesta a todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha bendecido y hemos celebrado en la adoración su bendición, y ahora parte de la adoración es adorar a Dios con nuestros bienes. Otra cosa que no, una cosa práctica, nosotros como tenemos la cena del Señor cada domingo, no queremos romper la continuidad entre el sermón y la cena del Señor. Entonces introducir ahí una colecta de dinero podría romper mucho la continuidad entre el sermón y la cena del Señor. Y otra vez, o sea, hay libertad. No siempre tiene que estar así. Aunque a veces si la gente insiste, yo estuve diseñando un servicio para un presbiterio en otra temporada y yo diseñé el servicio y llegó el, no me acuerdo qué oficial del presbiterio, y dijo, ¿la ofrenda? ¿Por qué está ahí? Y dije, pues porque ahí esta es la lógica y... No, tiene que estar aquí después del sermón. Y dije, pues no es nuestra costumbre, pero ¿por qué tiene que estar así? Porque así lo hizo Calvino. Pues qué bueno por Calvino y entiendo la lógica y no me... O sea, tampoco peleé con él, cambié la ofrenda, no hay problema, es buena lógica también, pero hay libertad en este asunto. Pero quise explicar por qué aquí siempre es después. El libro presupone una participación en la cena ocasional, aunque la disciplina en el artículo 106 dice que tiene que ser por lo menos ¿qué? Una vez al mes, exacto. Entonces, una costumbre de cuando se hace ocasionalmente la cena del Señor, y pueden encontrarlo aquí, es una ofrenda especial para los pobres. Y en las iglesias que tienen la cena del Señor ocasional, muchas veces es así, hay dos ofrendas. A lo mejor al mismo tiempo, o a veces yo he visto los diáconos en la puerta, después del servicio, una colecta extra para los pobres. Y pues obviamente esta costumbre tiene más sentido si no es cada domingo, porque si fuera cada domingo sería dos ofrendas cada domingo. Algunas ventajas que quiero mencionar de una celebración frecuente de la cena, y aquí estoy predicando a los convencidos, los que están aquí presentes, pero para algunos que estén escuchando en otros lados, pues puede ser algo novedoso o algo no muy común. Y quiero argumentar un poquito dándoles algunas ventajas. Una ventaja es que el servicio siempre termina con un enfoque en el Evangelio. Y esto para un predicador es un gran consuelo. Porque a veces yo desciendo del púlpito sintiendo como que no prediqué lo suficientemente claro a Cristo. No prediqué el Evangelio como yo debía. Pero no me justifico, o sea, debo mejorar en mi predicación. Sin embargo, me consuelo porque yo sé que el Evangelio se va a predicar. Se va a predicar porque ahí está en la cena la muerte de Cristo por los pecadores. Entonces está muy claro el Evangelio siempre. También siempre hay, a veces hay en los servicios tiempo para reflexionar, confesar, recibir perdón, pero aunque no haya nada en otra parte del servicio, hay en la cena del Señor. Y pues es bueno darle tiempo a la gente que reflexione, que confiese y que reciba el perdón de Dios. También funciona como un llamamiento para los incrédulos y los no bautizados. Y aquí en la página 69 dice al final, y me gusta cómo está expreso aquí, dice, a los que no participaron les invitará a creer en Jesucristo y buscar su misericordia para profesarle públicamente como su Salvador personal. Entonces, crean y bautícense, confiesen a Cristo públicamente. Y lo hemos visto así en nuestra iglesia. Por un lado, a veces la gente se ha ofendido, ¿por qué no me invitas? ¿Por qué no puedo? Y siempre enfatizamos que no es que no estemos invitando, o sea, tú tienes que ver si tú estás en la posición de a participar, estos son los requisitos, pues si tú quieres participar, bienvenido. Pues cree en Cristo, bautízate, hazte miembro de la iglesia y participas. Entonces, hemos visto algunos, han venido conmigo, han dicho, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Y digo, pues tenemos un curso, pues obviamente tienes que creer. Y luego, ¿por qué? O sea, ¿por qué la urgencia? Porque tengo que tomar la cena del Señor. No puedo sentarme ahí y no participar. Ya tengo que participar. Y es un impulso bueno, es un deseo muy bueno. Entonces, funciona como un llamamiento para los no cristianos o los no bautizados. También es un llamamiento para los que están bajo disciplina eclesiástica. Esto, en mi experiencia, no lo he visto funcionar tan bien, porque la gente no entiende la disciplina. Y yo lo he visto, la gente disciplinada, a lo mejor suspendida de la cena del Señor, estar presente durante la cena del Señor, muchas veces lo toman como una agresión, no me quieren, no están excluyéndome, pero deben tomarlo como yo debo estar participando. Y no estoy participando por algo mío. Entonces tengo que arrepentirme, tengo que restaurarme. Entonces debe funcionar así, aunque mi experiencia no ha funcionado, pero no es por problema con la cena, es problema porque la gente no entiende la disciplina eclesiástica a veces. Bien, en los cultos ocasionales, quiero mencionar, no voy a mencionar todos, pero quiero mencionar sobre todo los funerales, porque los funerales son comunes y son extemporáneos normalmente. O sea, casi nunca se planean con mucha anticipación. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para hacer los funerales. Y frecuentemente son más que extemporáneos, son impromptu. O sea, son en el momento, hay que hacer algo. Tenemos que estar listos para leer, para orar y para predicar. Deben tener algunos textos de cajón ya listos. Aquí en el culto y liturgia hay algunas sugerencias, pero quiero mencionar algunos míos que casi siempre utilizo: Salmo 23, Salmo 46, Salmo 90. Salmo 90 es muy sobrio. Sí, exacto, lo menciona ahí. Es muy sobrio, no es de mucho ánimo. Es decir, pues pasamos y vamos a morir, somos mortales, 70 años, si acaso 80, y, o sea, es muy sobrio. Otros son más de aliento, de estos. También del Nuevo Testamento, Juan 11, es un capítulo largo, no leo todo, pero secciones de Juan 11, sobre todo la interacción es donde muere y luego resucita Lázaro, y la conversación de yo soy la resurrección y la vida, y luego termina con Jesús dice: ¿crees esto? Entonces ahí es una buena pregunta para los que están presentes: ¿crees esto? Y luego también 1 de Corintios 15, una vez más es un capítulo largo, pero como de 50 a 58, la última parte, es muy triunfante ahí. Está diciendo, casi burlándose de la muerte, porque es un enemigo, sí, pero es un enemigo derrotado. Y muchas veces termino con Romanos 8, la última parte de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego hay una lista de cosas que quisieran separarnos y ninguno puede. Y entre esa lista está la muerte misma. Entonces hay que tener estos, o sea, pueden ser estos, pueden ser otros. Estos son los míos que saco muchas veces. Y hay que pensar en tenerlos muy bien en la mente, o sea, tener la Biblia ahí. Lo que pasa en los funerales, muchas veces no hay un servicio formal. Aquí están hablando de un servicio formal en la iglesia o en la funeraria. Muchas veces es, recibes una llamada y vas, y llegas. Y luego están ahí llorando, la gente triste, y tú estás ahí con ella, llorando, consolando, orando, lo que sea. Y luego dicen, pastor o amigo, hermano, puedes decir algo, y es completamente impromptu. Y puedes tomar control de la situación, no tú mismo, pero puedes propiciar que Dios tome control de la situación con una lectura autoritativa y sensible a ciertos textos como estos. Y lo he visto la gente deshecha, confundida, no sabiendo qué hacer, y luego me paro con la Biblia y leo la Biblia, y pues Dios toma control de los corazones de la gente. Y es impresionante ver cómo la palabra de Dios, leída con autoridad y con sensibilidad, pues puede cambiar, transformar el ambiente. La condición espiritual de la familia y del difunto afecta qué tan directamente puedes ser en tus comentarios. Siempre hay que predicar el Evangelio a los vivos. Esto es invariable, hay que predicar el Evangelio a los vivos. Sin embargo, a veces hay más libertad y a veces no, hay menos libertad. Si el difunto pues no fue cristiano, ningún sentido, pues obviamente no hay que tocar la cuestión de su destino eterno. O sea, no nos toca hablar de esto. Si la familia no es cristiana, pues hay que ser muy sensible en cómo presentar el Evangelio. Hay que predicarlo, por supuesto. Pero cuando es como algunos servicios que hemos visto aquí, cuando una hermana Estela, que una anciana valiente en la fe durante mucho tiempo, cuando ella falleció y todos sus parientes o la mayoría cristianos, fue una celebración y una predicación súper directa y a mucha libertad. Entonces hay que medir y hay que ser muy astutos en cómo presentar el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado de no exagerar en los comentarios sobre el difunto, porque el propósito del predicador es predicar el Evangelio, predicar consuelo que Cristo ofrece, no es dar elogio al difunto. A veces, de vez en cuando, a veces hay una vida, no debo decir de vez en cuando, hay vidas muy ejemplares y se pueden mencionar, pero he visto que a veces los pastores quieren dar consuelo y dan confusión. Estuve en un funeral y fue triste, fue un amigo, un misionero, su papá murió. Y ese misionero no tenía ninguna esperanza de que su papá hubiera sido cristiano, aunque era de una iglesia evangélica. Y el pastor, queriendo consolar, hizo comentarios diciendo, pues yo vi en él esto, yo vi en él aquello, y el hijo ahí, que realmente lo conocía, diciendo, pues no es cierto, no es cierto. Entonces, lejos de consolar, como lo hizo más fea la situación. Entonces, entiendo el deseo de consolar, pero no nos toca a nosotros pronunciar sobre el estado eterno realmente de nadie. O sea, no es nuestro papel. Nuestro papel es, en esa situación, es predicar el Evangelio. Otra cosa, no queremos dar una impresión equivocada acerca de quiénes van al cielo. O sea, podemos predicar el Evangelio aquí y, exagerando comentarios acerca del difunto, podemos dar una idea equivocada, porque a lo mejor ellos lo conocen mucho mejor que nosotros y saben que era esto y aquello, y estamos ahora dándole paso directo al cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si es un funeral cristiano, de familia de la iglesia, familia cristiana, o sea, es otra cosa, hay que celebrar las promesas de Dios, que sí está en la gloria. O sea, hay que reconocer eso, pero hay que tener mucho cuidado en otros casos. Si un anciano mucho mayor que yo, que ya falleció, pero me enseñó muchas cosas, pero él me dijo, dio un consejo que me ha servido a través de 2 décadas de ministerio. Cuando hay una muerte, hay que ir. O sea, suena sencillo, pero estamos con muchas ocupaciones y preocupaciones, pero cuando hay una muerte, hay que ir. O sea, hay que dejar, hay que arreglar la vida, hay que ir para estar con la familia. Y lo bueno es que, pues, con una iglesia y con ancianos estamos en equipo. Entonces, no significa que todos necesariamente tengan que ir, pero hay que ir. Hay que tener mucha, mucha presencia ahí. Y la gente lo que va a recordar, más que nada, probablemente no es lo que hayas dicho, es simplemente el hecho de que habías estado ahí. Y la presencia es primordial. Si puedes llegar antes, o sea, si escuchas de algo, o sea, alguien está agonizando y puedes llegar antes, hay que ir. Y no tener miedo de compartir el Evangelio con el difunto, aunque los médicos a veces dicen, no escucha nada, no percibe nada, no importa. O sea, hay que ir, hay que hablar con el que está agonizando, hay que orar, hay que predicar el Evangelio. Y pues me acuerdo una vez que alguien que suele tener crisis en su vida vino conmigo urgentemente venía conmigo mucho porque suele tener crisis en su vida y la crisis del día era un conocido, un pariente lejano que estaba mal. Y dije, o sea, la verdad en mí, o sea, dije, ay, pues otra crisis, crisis de día, ¿no? Y no tuve muchas ganas. Pero dije, okay, pues dame dirección y voy. Llegué y encontré a un señor agonizando. Y me acerqué y en su oído leí, prediqué, compartí, oré. Y pues todos ahí alrededor. Y luego salí. Y creo que no llegué a la esquina. Yo no sabía, pero me contaron después. No llegué a la esquina y él ya murió. Entonces dije, gracias a Dios. O sea, a pesar de mi mala actitud, pues gracias a Dios que llegué a tiempo para por lo menos compartir con él. ¿Qué pasó con eso? No sé. Pero la persona vino conmigo y dijo, ah, pues ya que compartiste tú, pues esto le dio paz para ya rendirse y ya partir en paz. Dije, pues yo no sé si haya sido así o no, pero gracias a Dios que llegué. Y si llegas después, como mencioné, presencia es lo más importante. Hay que tener cuidado de no decir mucho al principio. Hay una tendencia de querer consolar, pero hay que retener y al principio a veces lo mejor que decir es nada, simplemente estar ahí. Y no debemos tratar de aliviar a la gente demasiado pronto, porque si alguien muere, es terrible, es una pérdida, y es una pérdida que va a requerir tiempo, y a veces mucho tiempo para superar. Entonces no debemos llegar diciendo, pues ya tengo la solución, anímate, todo está bien, no pasó nada. No es cierto, o sea, hay una pérdida muy fuerte ahí. Entonces lo más importante es estar ahí en su dolor y luego, poco a poco, con la oportunidad que Dios dé, pues tratar de levantar el ánimo. Pero el aguijón de la muerte sigue siendo aguijón para los que pierden gente.